Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Todo el mundo es bienvenido a este consultorio de bolsa que empieza ahora mismo en Capital Radio con Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Empezamos mes, empezamos trimestre, venimos comentando que cómo hemos cerrado el pasado, ¿no? ¿Contento?
Uh-huh. Bueno, ha sido un septiembre sorprendente, ¿no? Es decir, decíamos lo de las estadísticas, ¿no?
¿Sí?
Que pasa siempre de, oye, pues que septiembre es malo, ¿qué tal? Pues mira, al revés, en abril pasó exactamente lo contrario también. Ese era uno de los mejores meses y bueno, pues bajó. Entonces, de todas las maneras, esto tampoco nos tiene que distraer, ¿no? De la escena. Por ahora, pues las bolsas siguen su rumbo hacia arriba. Mejor Estados Unidos que Europa, por ahora. Una cosa son los datos y otra cosa luego son los gráficos. Es decir, el mercado es una máquina de descontar datos, bueno, a su manera, pero lo hace, la verdad es que suele adelantarse a
escenarios posibles, ¿no?
Claro, y ya vemos que aquí en Europa, bueno, el IBEX muy bien, ¿no? Es decir, uno de los mejores, el DAX incluso, fíjate, ya cerquita de los 20.000. Y luego otros como el CAC, por ejemplo, que bueno, ya vimos una subida así muy bien, espectacular un día, pero le está costando. Entonces, cuando vemos diferentes velocidades, eso es preocupante, porque realmente cuando un mercado está sano, no fuerte e interesa invertir, es cuando la mayoría de sus componentes le apoyan. Y aquí en Europa no lo vemos tanto. Que como en Estados Unidos, que ahí sí que realmente se van dando el testigo, industriales, tecnologías, así los ves de otra manera.
Vamos a empezar viendo cómo está el mercado a través de los ojos y la percepción y los gráficos de Javier Alfayate, pero antes, claro, es que estamos en modo celebración, no solo porque el mercado ha ido bien, sino porque también estamos terminando las celebraciones de los 10 años de Capital Radio. Y mira, si me permites, Javier, quiero transmitir a los oyentes el saludo de Antonio Sá del Castillo, que estuvo anoche con nosotros. Para quienes están siguiendo el streaming, aquí tienen una foto que nos hicimos con el gran maestro de traders, que sigue estando muy en forma. Y a todos los que seguís este programa, pues os manda Antonio Sá del Castillo, también a ti, Javier, un cariñoso saludo.
Sí, sí, para él también, a don Antonio. Qué gusto era, desde luego, escucharle todas las semanas. Sí.
Y leerle en cualquier momento, claro, porque ahora es un momento de releer sus libros, que también hizo un trabajo extraordinario, dejó un legado bibliográfico que es interesante.
Sí, no solo los que escribió él, sino también los que editó a través de Gesmobasa.
Sí.
O sea, que yo tengo muchos de sus libros y tengo que reconocer o decir que sí que yo empecé con uno de los suyos, el de Stan Weinstein que tenía por ahí, y luego ya pues me fui también leyendo otras cosillas que había editado.
Además de su famoso boletín mensual, ¿no?
Por supuesto.
¿Era semanal?
Yo te diría, sí, si no recuerdo mal, era semanal. Pero bueno, ahí teníamos, bueno, un montón de cosas para leer y para aprender, sí, sí.
Sus historias del trading. Bueno, vamos a entrar en harina. Vamos a ver cómo están los mercados. Nos mostrabas tu preocupación por los europeos.
Sí.
¿Qué gráfico vamos a empezar viendo y antes de recibir preguntas de nuestros oyentes?
Claro, así para hacer ya un poco la imagen. Mira, fíjate el gráfico que muestro en pantalla, o para los que lo estén viendo por YouTube, si no, pues lo cuento. Los máximos y los mínimos. Ahora, llevamos unas semanas que el mercado, es verdad, que está marcando bastantes más máximos anuales, bien, de sus componentes, que mínimos. Eso puede llegar a dar origen a una especie de clímax comprador en el que, bueno, pues el mercado puede hacer un techo de cortito plazo, bien, y es lo que puede ser que pase, pues estas dos primeras semanas de octubre. A lo mejor un poquito de susto, bien, para luego ya ir a las elecciones, pues ya un poquito mejor y luego ya pues para final de año, a ver si viene o no viene Santa Claus, pero eso todavía queda. Pero lo que vemos ahora es, bueno, ojo, es verdad que todo va muy bien, muchos de los componentes se apoyan, pero ojo, porque a lo mejor estamos viendo una especie de clímax ahí en los máximos, que bueno, eso suele conducir a una pequeña corrección de corto plazo. Eso lo vimos, por cierto, en agosto, y también un poquito al principio de septiembre. Entonces, pero bueno, no, tampoco tenemos que asustarnos, no tenemos que coger los botes salvavidas y tirarnos, no. Es decir, simplemente hablo de a lo mejor cubrir una parte, un poquito, y si no, no pasa nada. Podemos seguir en bolsa, claro, creo que podemos seguir, pero yo sí que apuntaría a lo que he comentado al principio. Europa, hay que ser muy selectivos. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, el sector automóviles sufre. Cómo el sector lujo, bueno, ahora porque China se recupera y tal, pues vale, no sufre tanto, pero venía a sufrir mucho. Entonces, si vamos a estar en Europa, muy selectivos. utilities lo siguen haciendo bien, sector retail, pues Inditex, por ejemplo, lo sigue haciendo muy bien, Next, la inglesa también lo hace muy bien. Ser especialmente selectivos, bueno, eso siempre, en general, pero si nos vamos a ir como de un mercado que va a dos velocidades o tiene mercados diferentes, bien, pues ser selectivos. En Estados Unidos es verdad que, bueno, salvo también alguna cosilla curiosa que me ha salido, uno de los mejores sectores es ahora el utilities, un sector defensivo. Sí. Fíjate qué curioso, sí, esto sí, sí. A veces pasa cuando el mercado tiene dudas, ¿no? Se mete o premia a estos sectores que son defensivos y nos da una especie de señal de alerta también, ¿no? Por ahí, oye, ¿por qué ahora de repente las utilities lo están empezando a hacer especialmente bien? Bueno, por ese entorno de tipos de interés a la baja, ok, pero también puede ser porque, bueno, el mercado ya se vuela un poquito, que a lo mejor puede haber alguna corrección y se protege de esa manera buscando sectores defensivos. Entonces, bueno, yo es lo que puedo aportar en cuanto a una visión un poquito más profunda, ¿no?, del mercado. Al margen de, pues efectivamente, S&P 500 prácticamente marcando máximos, el Dow Jones también, el Russell le falta un poquito, el Nasdaq también le falta un poquito, pero la visión es positiva, pero insisto en el que a lo mejor estamos un poquito en ese clímax en el que, bueno, necesitamos un poquito de susto, de meneo, ¿bien? Y luego ya sí, seguir subiendo.
Tengamos en cuenta esta visión, ¿eh? Porque efectivamente estamos en ese punto de mercado. Bienvenida a las preguntas. El WhatsApp de Capital Radio es nuestra vía favorita para mensajes de voz. 687-050-600. También introduciremos algunos de los mensajes que en el chat de YouTube van dejando nuestros oyentes. Y mientras estamos en directo en la radio, pues el teléfono, como toda la vida, es el 912833333, por el que también se puede llamar y preguntar a Javier Alfayate. Escuchamos la primera. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Me llamo David Pesido, de Barcelona, y tenía curiosidad por saber la opinión acerca de las acciones de Elekta, de Suecia. Elekta con K.
Elekta con
EKTAB1. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Muchas gracias, David. Un saludo cordial. Vamos a examinar esta compañía, que a mí no me suena haberla visto en este consultorio. A ver si la encontramos.
Bueno, aquí me sale Medical Equipment. Efectivamente, este es del sector salud, que está ahora, a ver, está recuperando un poquito esa media, ¿vale? Pero, hombre, estamos aquí al final es buscar un sector que efectivamente suele ser defensivo, ¿no? Sector salud. No está mal, pero yo creo que todavía le falta un poquito. A ver si es capaz de quedarse por encima de los 70. 70 coronas suecas, entiendo que será.
Sí.
Bien. A ver, yo le diría, aquí me sale Sectra como alternativa, ¿eh? Pero ya esto ya pues depende un poquito, a ver si consigo escribirlo bien, Sect/baja. Es que estas que son así tan...
Sí, mientras cuento yo que Elekta es una empresa sueca que desarrolla y produce equipos relacionados con la radioterapia y la radiocirugía y la gestión clínica para el tratamiento del cáncer y los trastornos cerebrales. Es lo que hace Elekta, que vende en más de 120 países, por cierto, es muy global.
Sí. A ver, aquí no nos suenan, pero allí seguro que sí. Son muy conocidas, ¿no? Pues mira, yo le diría como alternativa Sectra, que es SECT/B, bueno, a mí me sale así. Tenemos Philips Con, a ver, sí, PHIA, también en el sector también de salud holandesa, en este caso. Y a ver, también me sale Vic, simplemente, como digo, como alternativas, pero aquí ya no, por lo que digo, no me parece todavía que sea para comprar. A ver si consigo escribirlo bien, BitR, vale, tampoco le puedo dar el nombre porque, bueno, aquí no me sale, pero es el BitTrade o algo así. Pues nada, alternativas que lo hacen, como digo, mejor y que, bueno, probablemente si están viéndolo en YouTube, pues verán que bueno, tienen otro aspecto un poquito mejor, más fuertes.
Sí, un poquito mejor. Vamos a ver qué nos encontramos en el chat de YouTube. Pregunta, vamos a ver, Ocampo, por ejemplo. Saint-Gobain, esta compañía sí que es bien conocida,
esa
compañía francesa.
Sí, del sector construcción y materiales.
Sí.
Pues fíjate que hace poquito nos salía como posible entrada Arcadis, que es una constructora en Holanda. Uh-huh. Materiales de construcción han ido saliendo. Pasa que aquí generalmente salen nórdicas, curiosamente, también Cadeler y algunas más por ahí. Carrier incluso, bueno, pero esta es de aires acondicionados, pero bueno, que también tiene que ver con la construcción, al final provee a la construcción, ¿no? Sí. Entonces, Saint-Gobain, pues por ahora parece que a sus clientes les debe de ir bien, porque esto, bueno, como todo, ¿no? Cuando tú provees a alguien, si a ese alguien le va bien, pues te paga bien, ¿no? Por tus productos. Pues esto es lo que le pasa a estas empresas, ¿no? Entonces, Saint-Gobain se puede mantener, se podría incluso, bueno, entrar. El riesgo es del 4,73%, es bastante decente, ¿no? Asequible. Hablamos, ¿no? Siempre que un riesgo por encima del 10% es demasiado, por lo tanto, oye, pues está en el 5 y pico, está bien. Y le diría el stop por debajo, un poquito por debajo de 77, ¿vale? Pero me parece buena idea porque a fin de cuentas es un valor, pues efectivamente, fuerte y en tendencia alcista. Pues ya está.
Pues ya está. Visto, Saint-Gobain. Siguiente pregunta en el WhatsApp. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar a don Javier por Unilever. Muchas gracias y un saludo.
Sí. Un saludo. Unilever, la multinacional americana.
Pues, sí, bueno, esto me sale que cotiza en Londres y en Ámsterdam también.
También, sí.
Sí. Bueno, el caso, voy a mirar, por ejemplo, la que cotiza en Londres, Unilever PLC, pero bueno, que al final la tendencia es la misma, lo único que, pues en vez de libras, pues será euros, eran dólares.
He dicho americana, pero me he equivocado, sí. Es británica.
Es británica,
esta
multinacional,
sí.
Sí, me sonaba, pero yo por si acaso. Bueno, el caso es que por ahora se puede mantener. Estas acciones, llevamos unas poquitas, por lo tanto, bueno, yo siempre que llevo algo, pues siempre trato de decirlo, por si acaso alguien se piensa, bueno, es que claro, como las llevas vas a pensar de otra manera. Bueno, no, pero por si acaso yo lo advierto. Unilever sí que las llevamos parte en cartera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una acción fuerte, es una acción en tendencia alcista y además pondría un sector que es defensivo, consumo, ¿no? Entonces, cuando las cosas se ponen así problemáticas, utilities, consumo defensivo y salud es el que, vamos, los tres, el trío que suele defenderte, ¿no? Una cartera cuando, como digo, las cosas se ponen complicadas. Llevamos ya mucho tiempo sin ese entorno complicado.
Pero es un poco, el trío protector, ¿no?
Sí, suele hacerlo bien, ¿vale? No decir esto no es un 100% de acierto, ¿no? Hay alguno que a lo mejor en ciertos momentos concretos, pero desde luego en el COVID, por ejemplo, sí que nos salvó, en este caso utilities y salud fue muy bueno. Y el consumo también, porque dio la casualidad que, claro, que estábamos que en la fiebre esa del supermercado, nos quitaban las cosas, pues había que comprar, ¿no? Pues bueno, funciona muy bien, por unas cosas o por otras. Entonces, ¿se puede mantener? Stop, le voy a decir, a ver, es que claro, aquí me sale 4.600 peniques, entonces voy a ver si en euros, ¿vale? Que a lo mejor la tiene en euros, 54.30, ¿vale? Ahí. Pero vamos, mantener, sin problema. No, yo aquí no le veo. Es decir, bueno, pues ahora retrocede un poquito, lo normal en un valor que es alcista.
Muy bien, pues visto Unilever. La siguiente consulta la obtenemos del chat de YouTube. A ver quién pregunta por aquí. Brian Nespeira dice, buenos días, ¿cree que si Microsoft supera su resistencia sobre los 390, podría ir al alza?
Pues vamos a verla. 390, sí. Vamos a ver, esa, yo le diría ese nivel, si era el 426 y ya está por encima, cerró en 430 ayer, entonces es importante que ese nivel no lo vuelva a perder, ¿vale? 426, bien, si lo pierde, pues le va a complicar un poquito la vida, ¿no? Técnicamente hablando. Entonces, podría ser que se estuviera formando un hombro cabeza a hombro por ahí. Bueno, al final son un poco fantasmas y dragones que vemos en los gráficos, pero, como digo, al final esa media, si la vuelve a perder, probablemente se ponga bajista y entonces no sea buena idea. Por lo tanto, que vigile, como digo, 426, pero por ahora estaría por encima del nivel de resistencia, ¿eh?
Visto. Y ahora oído para el WhatsApp de nuevo de Capital Radio. Buenos días. Adelante.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al analista, ¿vale? Por Acciona. Prácticamente ahora estoy cuenta con paga, ¿vale? O sea, a precio de coste. ¿Qué haría el analista? Que me dé su opinión. Y luego, por otro lado, Repsol. Estoy dentro con pérdidas. Es una posición que no es muy grande, pero bueno, que me diga el analista cuál es su percepción más bien a medio plazo, porque a corto plazo ya vemos que el crudo está resintiéndose mucho. Claro. Venga, muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias. La única condición, recuerdo a nuestros oyentes, es un valor por persona para así dar más oportunidades, así que te dejo elegir.
Pues mira, Repsol, ya que lo ha comentado, claro, el crudo le pesa mucho y no parece tampoco que vaya aquello a solucionarse, ¿no? O a invertir su tendencia, ¿no? Que de momento es lateral bajista, ¿vale? Entonces, claro, pues en un entorno de lateral bajista, ¿qué pasa? Los productores de petróleo, que lógicamente sus ingresos, beneficios dependen de ese precio, ¿no? Que venden su producto, lógicamente, pues se resienten. Entonces, el caso de Repsol, pues mira, lleva desde 16 hasta 12, pues un camino, 11,60 y pico, un camino bastante tortuoso. Entonces, rebotes son aprovechables para vender, porque yo no veo que de momento ese factor que le está afectando mucho, ¿no? Ese crudo que no termina ahí de subir, se vaya a solucionar en el corto plazo. Porque al final eso también nos dice un poco del consumo, ¿eh? Cómo va por ahí la producción, ¿no? Porque al final, pues eso no deja de ser energía, movimientos, intercambios.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso también nos dice un poquito de cómo puede ir la economía, ¿no? Ahí, entonces, bueno, al margen de eso, Repsol, aprovecharía rebotes, mira, le diría, pues vamos a ver, quizás zonas de un poquito por encima de 12,50, a ver si tenemos ese rebote y se puede salir. Pero Repsol no sería un valor que tuviéramos en cartera. Ya lo comenté aquí en este programa, igual también hace 2 semanas, y no ha cambiado mi punto de vista. Rebotes se aprovechan para salir.
Mira, hay preguntas sobre un sector muy de actualidad y que nos preocupa esta semana, el sector del automóvil, y en particular sobre Stellantis. Fíjate, sí, que esta mañana, hablando de Stellantis, han publicado las ventas de vehículos en Francia. Han caído más de un 20% en septiembre. Es que, ojo, ¿eh?
Claro.
Y la pregunta de Miquel va, ¿cortos en Stellantis? Aprovechando que la dirección podría ser hacia baja. Ya saben que en los mercados se puede apostar, que es lo que casi todo el mundo hace, hacia arriba.
Claro.
Pero también hacia mayores descensos de precio y luego recomprar más barato.
Bueno, pues fíjate que sabía el mercado, que sabría que ya ese dato negativo parecía estar descontado, ¿no? En la cotización, y luego se publica y bueno, sí, pues te baja un otro 12 o un 14, bueno, no sé cuánto bajó ese día, pero ya veníamos de muy atrás, que la cotización venía de zonas de 27. Y hace 2 semanas estábamos por 14 antes de publicar ese dato, ¿no? Tan malo. Entonces, bueno, ¿eso puede estar descontado ya? Puede ser, es probable. Pero, claro, cortos, ostras, ¿qué nivel de riesgo tienes? Es decir, ¿qué distancia tienes con respecto a esa media de 30 semanas bajista? Es del 33%. Es excesivo, ¿vale? Yo cuando digo un 10% ya me parece mucho, 33% es excesivo. Eso no quiere decir que vaya a seguir cayendo, pero a mí la ecuación riesgo-recompensa no me compensa en absoluto. Entonces yo le diría, no, tendríamos que esperar un rebote, a lo mejor a la zona de los 15, 15-30, y por ahí pues continuar, ¿no? Quizás esa senda a la baja. Pero es que se ha distanciado mucho. Ahora ya el riesgo no compensa, ¿eh? Insisto, que esto no quiere decir que no pueda seguir bajando y que le podamos seguir obteniendo pues rendimientos. Pero yo en este punto, y además tiene el nivel de soporte, sea 11,72, es que está casi un 7%. Ya, como digo, es que la ecuación no compensa.
Stellantis. Siguiente pregunta para Javier Alfayate, ahora en directo en Capital Radio y también en el canal de YouTube de Capital Radio, por streaming y ver los gráficos, aporta mucho valor a este encuentro con Javier. Adelante, buenos días.
Buenos días. Quería preguntar al analista sobre la empresa de lujo francesa Kering. Que ayer, la semana pasada, tuvo un rebote y parece que se está deshinchando.
Claro.
A ver si la puedo analizar. Gracias.
Gracias, porque dices claro.
Claro, porque todos vemos, ¿no? Eso de, joder, qué rebote ha tenido, fíjate si la hubiera comprado, bueno, igual con Louis Vuitton y con no sé cuántas más. Claro, de repente todo el mundo las ha comprado, ¿no? Es una cosa que dejo. Yo me dedico. Llevo en esto 20 años, de verdad, ¿eh? Y estos rebotes, al final, bueno, pues al que le pilla, pues no sé, es porque compra todas las semanas o no lo sé. Yo, de verdad, ¿eh? Son súper difíciles de pillar, y más cuando te viene de, pues eso, de porque China le han metido, ¿no?, una inyección ahí de liquidez, y se ha puesto a subir el índice chino, y por lo tanto, ¿no?, pues la gente piensa, ah, pues mira, que ya le va a ir bien, y se ponen a comprar. Es que eso, ¿quién puede prever eso, no? Bueno, al margen de eso, Kering es la peor dentro del sector lujo, la peor. Vale, yo tengo aquí 34 en ese sector y es la última, ¿vale? Es el percentil, el más bajo de todos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no, todavía no se pone a tiro. Tiene que superar 285, girar la media de 30 semanas, consolidar, lo que hablamos los técnicos, consolidar, eso es lo importante. Primero, batir una resistencia y situarse unas cuantas semanas, un tiempo por encima. Y a partir de ahí hablamos. Pero no es un sector que de momento a mí me guste. Sector lujo, ya he dicho algunas veces, pues mira, Ferrari está muy claro, ¿vale? O Essilor incluso, porque tiene relación también con sector salud. Es decir, algo que tenga, o sea, que no sea lujo puro, porque lo que es lujo puro, el aspecto de Kering es el peor, pero muchas son similares, ¿vale? Entonces, cuidado.
Pues mira, citabas a China. Hoy es fiesta, sí, en China, fiesta nacional, y tenemos preguntas de la bolsa, de empresas que cotizan en las bolsas de China, después de una semana súper explosiva, ¿eh? Xiaomi, pregunta David, ¿podríamos ver qué tal estaría el valor de Xiaomi para posible entrada? Gracias y saludos.
Voy a necesitar el ticker, porque aquí no me sale.
Xiaomi, vamos a ver si yo puedo ayudarte con Xiaomi.
A ver, aquí me sale una OTC en Nasdaq. Entonces, pero yo creo que es lo más que le voy a poder sacar, ¿eh? Porque
Cotiza en la bolsa de Hong Kong.
Ya.
Y bueno, tiene cuatro números.
Claro.
18, 10. No sé si eso te sirve.
Es que son así. Nada, no lo voy a poder sacar. Tengo por aquí un Xiaomi Corp en Nasdaq OTC. Bueno, si es este el gráfico, es alcista, con lo cual bien, es fuerte y podría mantenerlo.
Sí, es el mismo, coincide prácticamente con el que estoy viendo en Hong Kong.
Pues mira, perfecto. Por lo tanto, si lo tiene en cartera, lo mantiene. Si está fuera, fíjate, el riesgo es del 17%, tendría que esperar un poquito a que retrocediera. Pero desde luego, un valor chino, o sea, si voy a tener valores chinos, al menos que sean los buenos, los fuertes, ¿no? Pues bueno, Xiaomi puede ser uno de ellos.
Pues ahí está visto Xiaomi, y aunque efectivamente no sea el de Hong Kong, pero el gráfico es tal cual, sí, o sea que sí, creo que sirve perfectamente. Vamos con otra pregunta antes del minuto de oro. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, y perdón por mi voz. Yo quería preguntar al analista por los títulos de IAG.
Sí.
Los tengo comprados, tengo un 35% de plusvalía, y ahora que parece que están en resistencia, ¿qué opinas, si venderlos o mantenerlos? Muchas gracias.
Muchas gracias. Una breve visión, Javier, de IAG. Sí,
pues mira, yo creo que ya ha llegado el objetivo, 250 era. Entonces ahora está 248.4. Yo ahí a lo mejor aprovecharía para salirme al menos de un 50% y a lo mejor esperarla un poquito más abajo, en el 220.
Pues
una sería algo pues así, rápido, pero es un valor que ha pasado a ser más fuerte, que tiene tendencia alcista, está bien. ¿Que queremos intentar ahí exprimir un poquito, no, ese movimiento? Pues sería venta ya y esperarle en 2.24, por ahí.
Bueno, lo que no hay que esperar ya ni un minuto más, es al minuto de oro. Vamos a ver, Javier Alfayate, ¿qué has elegido hoy como idea final de inversión de este consultorio?
Bueno, pues hablaba del sector utilities. Voy a citar la clásica Iberdrola, por supuesto, es un gran ganador, se puede tener. Yo voy a traer uno ahora americano, que también los hay muy interesantes, es PPL. Con ese mismo ticker, PPL Corporation, tiene un riesgo del 8,34, no es demasiado alto, nos podemos incorporar, un stop por debajo de los $30, sería un 29,90. Y bueno, pues como digo, al final es tratar de aprovecharse pues de ese entorno, a lo mejor pues de posible miedo a las elecciones. Pues eso, un sector que lo hace bien, donde la gente se refugia. Pues bueno, digo PPL, como insisto, hay más, si no nos queremos ir tan lejos, Iberdrola nos puede valer.
PPL es una empresa de energía también, con sede en Allentown, en Pensilvania, en la región de Lenox Valley, veo aquí. Pues PPL.
Sí, señor.
La idea del minuto de oro de Javier Alfayate, nuestro invitado, que nos ha ayudado hoy a ver oportunidades en el mercado, es gestor de fondos en Link Capital. Gracias, Javier, y buen día.
Gracias, igualmente, Luis Vicente. Chao.